Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de jueves 17 de marzo, el equipo ya está listo para hacerle llegar información relevante en el ámbito del arte y la cultura. Nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Juntos le damos la bienvenida y le invitamos a que permanezca esta hora con nosotros. Saludamos con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo también las redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar de artes plásticas, de teatro, de música y también del síndrome patrimonial con nuestra colaboradora Mónica del Arenal, quien nos hace de nueva cuenta una interesante entrega. Nos va a platicar sobre el triviario tapatío. Vamos a recibir aquí en estos micrófonos, ya están por acá, el artista plástico José Force y la galerista María José Ochoa. Bueno, pues ellos vienen para a platicar sobre Atemporal. Se trata de una exposición que está por inaugurarse en la Sala Silenciosa a partir del día de mañana. Quédense para escuchar a José Force alrededor justamente de Atemporal. Oigan, Cielo Abierto es el nombre de una exposición que las pintoras Jessica Gadga y Georgina Arce presentan en la Galería de la Antigua Presidencia de Zapopan. Vamos a tenerlas a Jessica y a Fabiola Saborío, quien es también parte de esta apuesta artística, para que nos hagan la invitación. Y bueno, la Orquesta Filarmónica de Jalisco continúa ofreciendo su primera temporada, ahora con la presencia del director huésped. Se trata del maestro Rodrigo Macías. Él es el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y ahora pues es el encargado de preparar y dirigir el concierto, los conciertos que hoy jueves y el próximo domingo podremos apreciar en el Teatro Degollado. Quédese porque vamos a escuchar de la viva voz del maestro Rodrigo Macías la invitación. Nos va a hablar justamente del programa de este cuarto concierto de la primera temporada, que incluye algo que de verdad me entusiasma: el estreno de una pieza compuesta por una mexicana. Así que es un motivo más para disfrutar de lo que nos ofrece la Filarmónica de Jalisco. Así, y bueno, el Teatro María Teresa está muy, muy activo y entre otras obras presenta Amor, Sexo y Mis Papás. Se trata de un trabajo que ya ha probado suerte desde hace ya varios años y de nueva cuenta vuelve a los escenarios, pero pues ahora en el Teatro María Teresa. Vamos a platicar con su director, se trata de Mauricio Cedeño, para que nos comparta algunos detalles de esta obra. Y en la música, ya habíamos advertido que en este mes de marzo pues habremos de seleccionar a cantantes iberoamericanas, compositoras, cantautoras que la están haciendo hoy por hoy. Así que Esta mañana es el turno de la malagueña María Peláez, una chica pues que de verdad lo está haciendo muy bien, ya tiene más de 12 años de carrera musical y bueno, su estilo se caracteriza por letras comprometidas, suele tejerlas a partir de críticas sociales y pues las mezcla con el sonido tradicional andalusí con música actual. ¿Qué le parece si arrancamos justamente con la María Peláez? Esto es ¿Cómo están las cosas?
Por nada me paraba a llamar a la dama. La dama exenta de drama miró su zapato y se ríe en su cara. Y todo lo bueno pa' mamá. Y todo lo bueno pa' mamá. Ahora va y la llama.
Pues con este ritmo que esperemos sea contagioso y cargue de energía nuestra mañana, le doy la bienvenida al director escénico y también quien está al frente de este espacio, el Teatro María Teresa. Bienvenido, ¿cómo estás, Mauricio Cedeño?
Hola, a ver, ¿qué gusto escucharte? ¿Cómo estás?
Bien, Mauricio, pues compártenos esta buena nueva, la reposición de una obra pues que ya se ha presentado con notable éxito, Amor, Sexo y Mis Papás. Platícanos del recorrido que ha tenido esta obra, del origen de este proyecto.
Sí, muchas gracias. Mira, esta obra se estrenó hace 9 años con la intención de poder, yo como padre de familia, entender por lo que iba a atravesar en esta adolescencia. Yo le hice una convocatoria para escuchar a las mujeres hablar sobre el momento más importante en su adolescencia, aquel momento que había cambiado su vida o que la había marcado. Entonces recibí alrededor 72, 73 relatos, de los cuales pues seleccioné los que me parecían como más pertinentes y más urgentes también que tocar. Evidentemente mi hija en ese entonces no podía ver la obra porque tenía 9 años, pero sí me preparó a mí como padre para poder afrontar determinados temas. ¿Cuáles? Pues bueno, desde el primer periodo, cuando la primera vez que le rompen el corazón, la malinformación sobre la educación sexual. Ahora hemos añadido relatos que son como un poco más importantes, que tienen que ver con el abuso en el noviazgo, la violencia en el noviazgo, como este asunto de las terribles estadísticas de los feminicidios en este país. Que pues también lamentablemente las niñas y las adolescentes forman parte de esa numeralia tan terrible, y pues bueno, no todo está contado con seriedad, sino pues también está llena de humor y pues de la manera en la que los mexicanos nos gusta platicar las cosas, que pues con un poco de sentido de humor.
Oye, Mauricio, y justamente todos estos temas que efectivamente nos marcan de muchas maneras a las mujeres, ¿cómo viste el proceso de creación con las actrices? ¿Cómo fue este trabajo? ¿Qué tan cerca están ellas justamente de ese momento? ¿Y quiénes son las intérpretes que podremos ver en escena?
Sí, bueno, el proceso fue súper enriquecedor, considerando que solo Francisco Jiménez, el socio, y yo estábamos involucrados como varones en una en un proceso así de pues así de delicado, así de importante, ¿no? Entonces, poder hablar con mujeres y escuchar a las mujeres, darnos cuenta de sus propias situaciones, y que ellas mismas dijeran que eso a mí ya me pasó, o bueno, en el caso, por ejemplo, de hay un relato que se llama Mamá, que tiene que ver con el embarazo no deseado, que es de una chica de 16, 17 años. Bueno, pues aunque nuestra actriz es Vanessa Arroyo, no se embarazó a esa edad, pues también pasó por situaciones muy duras durante su embarazo. Entonces, el proceso fue riquísimo. Hablar con las mujeres sobre temas de las mujeres, uno como hombre, pero aprende muchísimo de lo que no debe de hacer y de las cosas terribles que uno tiene como varón. Entonces, ha sido un proceso súper bonito. Las actrices son Andrea Alduzzi, Gloria Ramírez, Vanessa Arroyo, Luisa Cortés, que se suma a esta temporada, y Blanca Álvarez. Ellas sí que son las que están ahorita, después tendremos y saldamos más adelante, pero mientras tanto son tres siempre, están alternando constantemente.
Bueno, pues ahora dinos cómo hacemos, dónde se consiguen las entradas, las funciones, cuándo se presentan.
Estamos en el Teatro María Teresa, evidentemente, en la calle Cruz Verde 121 de la zona centro, entre Juan Manuel Independencia, todos los viernes a las 8 de la noche. El costo del boleto es de $200, pero si se reserva el boleto a través de WhatsApp, que ahorita te voy a dar, el boleto cuesta $150. La cosa es, pues bueno, generar un poco la compra anticipada de los boletos, porque bueno, gracias a Dios es una obra que ha tirado por un montón de lugares de la República y festivales y todo, y pues bueno, la gente quiere verla y es más bien público. Entonces el WhatsApp es 33-887-9814. 12-87-9814, ahí dice, ¿no? Me interesan tantos boletos y nos metemos en la lista y le reservamos el precio.
Pues ahí está la invitación para acercarnos al amor, sexo y mis papás, un montaje que habla de nosotras y que pone en diálogo pues a todos sobre asuntos de vital importancia en la adolescencia. Muchas gracias, Mauricio Cedeño. Y
gracias, pero me encantará verte por ahí y escuchar tu opinión, de verdad, será muy bonito.
Claro que sí, por ahí nos vemos. Y pues... un abrazo grande para ti, para todo el equipo del teatro y de este montaje. Hasta muy pronto, Mauricio.
Gracias.
Oigan, pues nosotros continuamos, estamos en vivo aquí en Polifónica y vamos ahora a escuchar a Mónica del Arenal y su síndrome patrimonial.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Tridiario Tapatío. Historia Universal de Guadalajara en 760 más una golosinas intelectuales. Según un mito tecueje, existía en la árida región de Yahualicán, al norte de lo que ahora es Jalisco, un río cuyas aguas corrían al mismo tiempo en sentidos opuestos. Era conocido como el río Mudo, el lago en brasas o simplemente Chicomostoc, y a él iban a parar al morir las almas de aquellos que dudan. Los tecuejes, anotó un cronista de la conquista de estas regiones, eran criaturas perplejas que, entre comillas, creen como descreen. Esto nos cuenta Alberto García Rubalcaba en la presentación de la segunda edición del Triviario Tapatío. Y agrega: concebí y dirigí este libro bajo los embrujos de ese río de incertidumbre de los tecuejes. Por un oído, la voz de la cordura me prevenía de resbalarme por el tobogán de ese género menor del patriotismo que es el regionalismo chauvinista. El orgullo por la tierra materna es una especie benévola de esta ceguera, pero es igualmente insidiosa. Por el otro oído, escuchaba el canto de las sirenas de la memoria y de la identidad personal. Amamos nuestro pasado porque en él encontramos el ser que somos. Al contrario de lo que ocurre a la mujer de Lot en el relato bíblico, solo podemos seguir siendo lo que somos si volteamos atrás. Esta embriagadora voz me decía que somos especiales. Nuestro cielo es claro y más azul, nuestra gente más dulce y noble. nuestro pasado más glorioso. En la tercera edición del Triviario Tapatío, Alberto García Rubalcaba, editor y amigo, me ha invitado a colaborar como editora del anexo fotográfico que complementa el espíritu de las trivias. Está compuesto por muy diversos temas y no obedece una cronología estricta. En pocas palabras, el Triviario Tapatío compila sucesos con origen histórico, leyendas y mitos que se transmiten por tradición y se reafirman, corrigen o aumentan con el tiempo. El poder tanto evocador como convocador de estos textos ha hecho posible que la saga continúe. Hace algunos años le regalé a mi querido Marco Aldaco un ejemplar de la primera edición y justo en esos meses que estábamos planeando una exposición sobre su obra en el Museo de la Ciudad, falleció en su casa de La Cañada en 2013. Un día Marta Rico, su viuda, nos invitó a comer y al final nos obsequió a 12 amigos y a mí muchos de los libros del arquitecto y por suerte me tocó el triviario que yo le había regalado en 2011. Con deleite, hojé el libro y me encontré con notas de Marco escritas directamente sobre las trivias, páginas con señaladores y pegatinas que marcaban textos que él complementaba o que le suscitaban duda. Cómo me hubiera gustado platicar con él, tequila en mano, sobre las historias que llamaron su atención y que recibiera como obsequio la segunda edición en la que aparecen las trivias que escribí a partir de sus relatos. Este librito fascina a cualquier tapatío que se enorgullezca de serlo y también puede seducir a quienes no tienen vínculo afectivo alguno con Guadalajara. Durante los meses más duros de la pandemia, renté mi casa a un profesor siciliano que venía a escribir un libro. Su pareja le acompañaba para hacerse cargo del cuidado de la casa y de que no faltara nada para que el escritor se ocupara en sus afanes. Antes de marcharse para continuar su travesía, me agradeció infinitamente que hubiera dejado a mano las dos primeras ediciones del Triviario Tapatío, pues le habían alegrado enormemente las tardes de encierro involuntario y le habían permitido imaginarse lo que había ahí afuera. Supongo que el éxito de los textos que componen esta publicación es que, además de ser cortos, son divertidos, no tienen pretensión académica y sí algunas sabrosas opiniones salidas desde las entrañas. Incluso aparecen versiones distintas de un mismo acontecimiento, que nos procuran cercanía, al tiempo que nos dan oportunidad de opinar, disentir o aclarar. Los sucesos aquí descritos revelan grandes verdades en un tiempo y lugar. Los autores tienen licencia de referirse a Guadalajara como si fuera una muchacha y los héroes y heroínas locales pueden contra todo. Desastres naturales, logran hazañas urbanísticas, se inmortalizan a través de sus obras y los escritores las desvelan de manera desenfadada y a veces hasta insolente. El próximo jueves 17 de marzo a las 7:30 de la tarde en Casa Iteso Clavijero, Jorge Pedro Uribe Llamas y Ernesto Lumbreras me acompañarán a presentar la tercera edición del Triviario Tapatío. Los esperamos.
Vibraciones del arte. Polifónica.
¡Vamos, mariquilla!
Fíjate que corta la memoria del que grita para no escuchar, no me haga hablar. Pero si me muerdo la lengua es que me voy a envenenar. Una vez más, y acuérdate, no eliges dónde naces, lo que eres, eso está aquí, eso se siente. ¿Quién eres tú para taparme la boca, la historia y la mente? Que no hablen por mí, que no hablen por mí, que no. Que vengan a por mí.
Pues así, a ritmo de la María Pelae, le doy la bienvenida a José Fors, el artista plástico, músico. ¿Qué más, José?
Peluquero.
Eso. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Tú qué tal?
Bien, con el gusto de tenerlos. Y está también con nosotros la galerista María José Ochoa, quien está al frente de la Sala Silenciosa aquí en Guadalajara. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Bien, contenta de recibirles. Pues, José, platícanos, una de las características del arte, de la creación artística, es justamente su atemporalidad, ¿no? Es la prueba a la que aspira toda pieza o toda creación humana a sobrevivir, es decir, la música, lo que se hace, incluso en las artes efímeras, como el teatro, bueno, el paso del tiempo, las otras miradas, las otras voces y las otras lecturas, incluso de generaciones, dirán el valor o determinarán el grado de comunicación que permanece en la pieza. Esta exposición lleva ese nombre, Atemporal. Háblanos un poco de esta conexión entre tu trabajo y el título.
Bueno, en este caso Atemporal fue un poco porque no son del mismo año todas las obras, ¿no? Generalmente expongo obras recientes, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un rango de 4 o 5 años de obra. Y comencé por escoger una pieza que le gustó a María José. Y de ahí dije, ¿qué otras piezas comulgan con estas piezas que se vayan a ver bien dentro de la sala silenciosa? Y y así es como llegué a esta colección, entre comillas, ¿no? De obras. Y también atemporal, también por la cuestión de la modernidad y los trajes antiguos de los personajes y de los animales, ¿no?
Que están atravesados por símbolos, por signos y guiños atemporales, ¿no? Que pertenecieran directamente a otra época.
Así es.
A ver, María José, háblanos un poco justo de esta curaduría y de esta invitación que extiendes a José Fors para integrarse a tu programación anual.
Pues todo empezó por Gustavo, ¿verdad? Gustavo fue el que nos conectó, Gustavo, su hermano. Fue un día, Gustavo se dedica a hacer marcos, muy bonitos marcos que hace, y un día fue a la galería a hacerme uno que tenía que entregar, y me dijo, oye, pues qué padre está este espacio. Me dijo, invita a José a que exponga. Yo le dije, ay, pero si va a querer o no va a querer. Y bueno, ya, al final, José fue y lo vio, y claro que es un espacio muy especial y muy... Tiene una vibra padrísima, tiene una vibra... Pues ahí pintaba José Clemente Orozco, entonces como que yo siento que... Ese espacio estaba destinado a que se hiciera algo de artes plásticas, en este caso pintura, decidimos. Y yo creo que, o sea, como que combina muy bien el espacio cuando lo decoras con todos los cuadros de cierto artista. En este caso, José Fors está increíble. Tienen que ir a verla. Yo ya la vi en vivo. Pero justo ayer en la noche porque no habían terminado de montar. Pero sí fue así, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué tan cerca estás, José, de José Clemente Orozco, de su obra? ¿Cómo la observas como creador?
Pues no, para mí Orozco es el pintor más grande, que para mí es el número uno de los pintores mexicanos. Me apasiona muchísimo su trabajo. Y yo como dibujante, pues también aprecio mucho su dibujo, ¿no? Tiene un dibujo, una mano. Una mano sincera, una mano fuerte, sensacional su dibujo, ¿no? Entonces, pues yo llegar ahí fue como pisar suelo sagrado. Es un gran honor poder exponer en un espacio donde trabajó Orozco.
Oye, ya hablas justamente del dibujo, de algún modo, evidentemente los une, ¿no? Hace puentes entre los trabajos de ambos. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuántas piezas son? ¿Qué técnicas forman atemporal?
Son 10 piezas de formato medio, de 1x1.30 más o menos, Por ahí giran los tamaños. Y vamos a ver personajes, animales vestidos, y obra. En realidad sí es una colección un poquito obscura.
Raro en ti.
Creo que eso es lo que le da la unidad al Sí, sí, sí he trabajado obra bastante oscura, pero en este caso como que se seleccionó.
Como que nos fuimos por ese camino.
Okay. No, y sí, yo siento que es lo que le da unidad.
¿Y son óleos? ¿Son qué
te Pues yo dice? Les llamo dibujos sobre tela, porque en realidad yo lo que hago es dibujar y después a base de veladuras voy añadiendo el color, pero pues el dibujo ahí está presente, ¿no? No es como que dibujo y lo tapo todo con óleo, ¿no? Es una manera, para mí de dibujar sobre tela, que fue una técnica que con los años llegué a ella, porque pues antes era dibujo pues sobre papel, ¿no? Uh-huh. Y luego papel significaba vidrio y pesado y frágil y todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, también por cosas prácticas llegué a esta técnica donde es dibujo sobre tela.
Bueno, pues Atemporal abre sus puertas a partir del día de mañana. Cuéntanos, María José.
Sí, vamos a estar a partir del día de mañana, 18 de marzo, hasta el 28 de mayo. Y la pueden visitar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche, siempre y cuando haciendo cita antes de asistir. La cita se puede hacer en las redes sociales, que es @salasilenciosa, o vía WhatsApp al teléfono 33-29-37-1404.
Pues ahí está la invitación. ¿Qué te ocupa ahora, José, además de esta presentación, de estos trabajos atemporales? ¿Ahora hacia dónde camina tu trabajo?
Bueno, año he estado haciendo grabado, que siempre ha sido una fascinación mía, es una de mis favoritas técnicas, pintando todos los días y empezando a salir a dar conciertos, ¿no? Así, como que poquito a poquito se va sintiendo que se va destapando esto de los eventos públicos, ¿no? Entonces pues ya hemos tocado con Cuca y con Forceps en fechas recientes y se ve que vienen
¿Cuál es tu próxima fecha?
La próxima fecha, bueno, voy a estar este fin de semana en el Vive Latino. Pero yo con mariachi.
Nah, ¿sí?
Sí, voy a cantar el son del dolor con mariachi.
Bueno, eso se pone muy bien.
¿No?
Genera expectativas para todos los que ya tienen su boleto.
Como llevar a Jalisco al Vive Latino.
Eso. Sí. Bueno, pues aquí están las invitaciones, no solo para apreciar el trabajo plástico de José Ford, sino también su trabajo y su apuesta musical, que como vemos, bueno, pues siguen en la experimentación. Que tengas mucho éxito, José, y muchísimas gracias por esta presencia y esta conversación.
Gracias a ti. Un abrazo a todos.
Gracias, María José, y de nueva cuenta, el número para hacer la cita, para asistir a Atemporal de José Force en Sala Silenciosa, ahí en López Cotilla.
Va, te paso, el teléfono es 3329-371404. Los invitamos a todos, que no falten, la verdad está padrísima la expo, y la obra de José is one of a kind.
Eso. Pues por ahí nos veremos en ese espacio de verdad sagrado y tan tan agradable. Ya que lo pisen, verán la experiencia que se vive realmente. Pues muchas gracias y nosotros vamos a continuar. Vamos a escuchar al maestro Rodrigo Macías, es el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y, por lo pronto, director huésped de la Filarmónica de Jalisco, que nos va a hablar del programa que hoy y el domingo se presentan en El Degollado.
Amigas y amigos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, soy Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y director invitado del programa 4 de la primera temporada de esta fantástica orquesta. Quiero decirles que me siento muy contento y muy emocionado de volver al Teatro Degollado, de volver con esta orquesta después de muchos años, y estamos muy contentos preparando un concierto muy especial, un par de conciertos que se llevarán a cabo el jueves a las 20:30 horas y el domingo 20 de marzo a las 12:30 horas aquí en el teatro. Quiero decirles que estamos preparando un concierto, un programa con obras de Schubert, porque seguimos celebrando el 225 aniversario de este grandísimo compositor. Una obra de Darius Milhaud que se llama La creación del mundo, fantástica por sus influencias en el mundo del jazz, y el estreno en Jalisco de una obra de una compositora mexicana, María Granillo, esta consolidada compositora mexicana que también interpretaremos en este par de conciertos. Así que los esperamos, los boletos están disponibles en taquilla con todos los descuentos que ya se conocen. Muchísimas gracias y nos vemos aquí en el Teatro Degollado.
Combinaciones fónicas sonoras.
Perdí mi tiempo, amor. Siéntate ahí, no voy a tardar. Gasté mi gana, vendí mi paz. No me cuentes mi longa y lo fino, mi virtud de elefante no olvido. No sé pa' qué trajiste ese vino, si de aquí cae una pa' su casa. Te lo cuento al estilo bambino, tu despotillo tan de vinilo. Vale ya de fingir, la 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 la. Ya no me vengas a buscar en tus alardes de alegría. No me vengas a buscar que en vuestras noches de pasión digas mi nombre sin pensar. ¿Por qué será? Ya no me vengas a buscar que sea mi cara lo que veas justo antes de dormir. Fui la quería que tú querías demasiado para ti, demasiado para ti. Ahí te queda, ya te lo di. Y no me vengas por detrás con esa cara de cordero que te cogí. Pero ya vale de drama de hacernos las camas, dino por las ramas de sana sana, culito de rana. Todas tus cosas yo las mías sin rencor ni resquemor, así chitón no pasa nada. Y me pregunta que a qué viene esta frialdad, que a qué viene este desaire. Y todo lo que hice, cúsame cariño mío, ha sido un barde. No me cuentes mi longa y lo fino, mi virtud de elefante no olvido. No sé pa' qué trajiste ese vino, si de aquí cae una pa' su casa. Te lo cuento al estilo bambino, tu despotillo tan de vinilo. Vale ya de fingir, la 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 la. Ya no me vengas a buscar en tus alardes de alegría. No me vengas a buscar que en vuestras noches de pasión. ¿Por qué será? Ya no me vengas a buscar que sea mi cara lo que veas justo antes de dormir. Fui la quería que tú querías demasiado para ti, demasiado para ti. Ya no me vengas a buscar en tus alardes de alegría. No me vengas a buscar que en vuestras noches de pasión. ¿Por qué será? Ya no me vengas a buscar que sea mi cara lo que veas justo antes de dormir. Fui la quería que tú querías demasiado para ti, demasiado para ti.
Continuamos en vivo en Polifónica y ya están aquí en cabina con nosotros Jessica Gadga, ella es pintora. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, Vero, gracias por recibirnos.
Y llega junto a Fabiola Saborío, ella es escritora. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues ellas son parte del proyecto artístico expositivo que se llama Cielo Abierto, junto con la también artista plástica Georgina Arce. Háblanos, Jessica, del origen de este proyecto, cómo es que conjuntan estas tres mujeres para, pues, esto, abrir el cielo. Platícanos.
Cielo Abierto surgió cuando se nos cerraron las puertas hace 2 años y no sabíamos qué hacer porque daba miedo estar cerca uno del otro. Entonces nos regresaron a todos a las casas y ahí hubo un enfrentamiento, ¿no? Un enfrentamiento con uno mismo, con su propia rutina, con su único espacio sin tener que convivir. Cielo Abierto fue nuestra manera de un camino de esperanza y de abrir y crear redes y puertas en donde no nos permitían estar unidos. Entonces, primero Georgina Arce y yo nos manejábamos mucho por red en WhatsApp y de vez en cuando la visitaba yo de lejitos en su cochera porque todavía había como mucho miedo de la sana distancia de 2 metros, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una de esas visitas le digo a Georgina, no sabemos cuándo va a terminar, pero vamos haciendo un proyecto, ¿no? Un proyecto durante este tiempo y lo presentamos cuando acabe. Uh-huh. Entonces, así es como nació Cielo Abierto y empezamos Georgina y yo con una pieza grande. Yo me llevé una pieza grande de Georgina de 1.40 por 1.50. Yo estoy acostumbrada a pintar formatos más pequeños. Entonces, fue un redescubrimiento mío de encontrar el lenguaje de Georgina y continuar con mi lenguaje en la misma pieza, piezas a la limón.
Ah, muy bien.
A raíz de estar trabajando a la limón, sentimos que 2 no éramos suficientes e invitamos a Fabi. Fabi es escritora y entonces la unimos a nuestro chat de creación. Fabi empezó a ver cómo trabajábamos a través del WhatsApp, cómo Georgina me decía, yo estoy pintando esto, y yo le contestaba con otra obra, yo estoy pintando esto, pero para crear un diálogo, porque había necesidad de seguir creando diálogos y de seguir trabajando. Entonces Fabiola nos contestaba a la vez con escritos.
Sí, fue muy curioso porque cuando Jessy me explicó esta primera parte del diálogo que hacen ellas, a mí me pareció preciosa. Yo no conocía tampoco el término de a la limón, ¿no? O sea, uh-huh. En el que en un cuadro lo intervienen 2. Y luego ella le decía a Georgina, ¿no? ¿Y a ti ahora qué te inspira esto? Y ya la respuesta de Georgina ya no le intervenía a Jessy. Y luego había otra respuesta de Jessy que tampoco intervenía a Georgina. Uh-huh. Y luego así. Cuando a mí me muestran las imágenes, me dice Jessy, oye, Fabi, pues escribe un poema. Yo tengo que confesar algo. Yo estuve muchos años, todavía asisto, con Patricia Medina. Uh-huh. Y yo siempre dije que yo no iba a ser poeta. lo mío son los cuentos, pero luego me decía Patricia, pues te tengo una noticia, tienes muchísima prosa poética en tus textos. Entonces, uh-huh. Pues quieras o no, reina, pues ahí está. Entonces, cuando me dijo una poesía, yo me sentí como muy abrumada. Y luego dije, y luego me decía, bueno, no, libre, un cuento.
Lo que te dé.
Lo que te nazca de ver las imágenes. Entonces, empecé a ver las imágenes, ¿no? Empecé a empaparme del proceso, llegué a ir a casa de Gina y así, ya sabes, con tapabocas y separaditas y así, para empaparme de cada una de las pinturas. Hubo una cosa que se me hizo preciosísima y es que en un ambiente que realmente, con el miedo, ¿no?, de estar encerrados, había mucha luz en las pinturas, ¿no? Y a mí también en ese tiempo, pues yo también así como que anda uno buscando la luz, Y bueno, inspirada en las pinturas, fue saliendo. Y fue saliendo chistoso porque sí era ver las pinturas. Y ya les contesté yo, ¿no? Cuando salió un poema que me satisfizo.
Ajá.
Se lo mostré y dije, pues a ver qué piensan ellas, ¿no? Y habrá que te diga ella qué pensó, ¿no?
Pues fue una sorpresa porque Fabi no describía lo que veía, Fabi aportaba más, ¿no? O sea, el diálogo se multiplicó, ya no éramos 2 contestándonos. Porque
era una conversación.
Era una conversación de 3 y más compleja. Entonces, lo que Fabiola vio ella aportó y nosotros leíamos sus versos y nos daba para pintar más. Entonces pintábamos, contestábamos, yo contestaba con otra pieza y Georgina con otra pieza y Fabiola modificaba de nuevo el poema. Entonces fue muy orgánica la manera en que trabajamos, pero si tú vas y recorres Cielo Abierto, nos unimos tanto y nos encontramos y nos respetamos tanto en nuestros diálogos que llevan una misma estética que parece que es la exposición de una persona si no pones atención en las cédulas.
Sí, fue precioso. La verdad hubo, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno de mis versos que dice pétalos de sangre y luz. Y de pronto, bueno, a mí uno de las pinturas me inspiró eso, pero a ellas, que ellas no sabían de alguna manera qué pincelada fue la que a mí me inspiró eso, pues a ellas les inspiró
otro cuadro,
¿no? Ajá. Y lo mismo, una flor para el espíritu. Entonces, pues te sorprendes tú también, ¿no? De la respuesta de ellas, ¿no? Y el entusiasmo y el motor que eso fue, y a su vez, ellas para mí, con su retroalimentación pictórica, por decirlo de algún modo, ¿no?
De nueva cuenta, el encierro, el claustro obligado y temeroso que hemos vivido y que parece se extenderá después de lo que estamos viendo, sí, ¿no? Que viene de Oriente, pues no sabemos por cuánto, qué nos espera a pesar de las buenas nuevas aparentes que tenemos en nuestra localidad. Ha producido muchos experimentos, ha producido muchos proyectos e iniciativas en el ámbito artístico que nos ofrecen hoy pues otras lecturas de eso que hemos compartido, que seguimos compartiendo, ¿no? Y que tiene que ver con pues también la cómo nos acercamos a los demás a partir justamente de condiciones muy radicales como las del encierro. Y bueno, Cielo Abierto se puede ver también a cielo abierto en la Galería de la Antigua Presidencia de Zapopan. Es un espacio muy hermoso, muy lindo, y que además, digo, marida muy bien con el trabajo. Háblenos un poco de este espacio.
La Antigua Presidencia ahora está funcionando como recinto de arte, cosa que nos da mucho gusto a los locales de tener un espacio más donde exponer. Cuando se eligieron las piezas que iban a formar parte para esta exposición, se pensó en que fueran los formatos más grandes para que compartieran el espacio con los murales que tiene el recinto. Es una delicia caminarlo, es un espacio antiguo. Cielo Abierto va a estar expuesto todo el mes de marzo y todo el mes de abril, y lo pueden visitar desde el lunes hasta el domingo, de lunes a sábado con horario de 10 a 6, y los domingos de 10 a 2. Entonces, ojalá puedan visitarla, pueden recorrer también, pasarse al MAS, y pueden recorrer la plaza y la basílica, ¿no? O sea, vale la pena, sí, claro, esa tardecita de reencontrarse.
Sin duda, Zapopan se ha convertido en un lugar muy, muy agradable para visitar. De los últimos años, la verdad es que estos espacios peatonales sí son y funcionan, son muy caminables, muy amables al peatón. Y pues en ese trayecto, en la calle principal, en la avenida principal, está la Antigua Presidencia y está en el segundo piso.
En el segundo piso. Van a llegar y van a encontrar la ruta escultórica. Entonces hay dos por uno, suben, ven los murales y recorren Cielo Abierto. Recuerden de fijarse en las cédulas porque hay obra hecha entre Georgina Arce y yo, y hay obra de cada una a manera de respuesta. Entonces, ahí sí pongan atención porque se pueden perder un poquito entre quién fue el artista que hizo esto. Entonces,
y tus versos
están a la entrada de la... Ajá. Con eso, de alguna manera, eso marca el inicio, ¿no? Claro. O sea, si quieres verlo como en el orden que va, pues en cuanto veas ahí el texto...
De Sala,
pues ahí estamos.
Ahí está Fabiola Saborío con su palabra. Ahora que las cosas pues han cambiado, podemos encontrarnos en un espacio público, en una galería. ¿Cómo leen ustedes ese momento, ahora que ya está terminado y que ven ese conjunto de piezas? ¿Cómo vuelven atrás al ver el resultado de aquellos momentos que pues muy, muy creativos, pero también de mucha incertidumbre.
Pues nosotros no queríamos hablar de la pandemia, o sea, nuestra obra siempre queríamos que fuera un camino de luz, un camino de redes en donde nos uníamos dos manos, tres manos, femeninas en este caso, tres mujeres creadoras, y creo que lo percibes, en cuanto la ves, ves esa esperanza.
Ajá.
Y no te imaginas que fue creada en un tiempo de incertidumbre, pero no era lo que queríamos, queríamos hablar más bien de lo que nos seguía manteniendo vivas, para el término.
Y es algo que efectivamente se ve ahí, hay son piezas muy luminosas, figuras que aparecen también pues evocan, están vinculadas como, por lo menos es mi lectura, como emociones muy de tranquilidad, de paz.
Sí, son... Georgina es abstracta y ella trabaja con muchas veladuras, con colores muy brillantes. Definitivamente yo cambié, no cambié, o sea, respetamos nuestros lenguajes, pero yo le digo a Georgina que yo no voy a ser la misma después de haber trabajado con ella. Su luz me impregnó y es lo que ves en las piezas. Son unas piezas muy sueltas, a pesar de que hay figura. Las figuras están inmersas en ambientes que pueden ser agua, pueden ser aire, pueden ser montaña, ¿no? O sea, la lectura que tú le des, y por eso dan esa sensación de paz y de conexión interior.
Y hablabas de esto que te deja el trabajo con Georgina. ¿Han platicado de eso?
Sí, fue chistoso porque yo aprendí a trabajar en formatos muy grandes y a ser más libre y a respetar lo que sucede con el material, a dejar huecos, a dejar vacíos, que los vacíos también llenan. Y Georgina aprendió a usar mis empastes, a usar tonos que ella no solía usar. O sea, las dos nos cambiamos un poquito, pero respetamos también lo que ya éramos, la esencia que teníamos.
Pues Cielo Abierto continúa en esta sala, la Galería de la Antigua Presidencia de Zapopan. Fabiola, tienes una invitación también para el público.
Sí, el día de mañana en el mismo antiguo Palacio Municipal de Zapopan presento el libro que escribió una amiga de Los Altos, Elba Gómez Orozco, que se llama El con el tiempo y un ganchito. Es un compendio de paremias de Los Altos de Jalisco. Es un trabajo muy interesante, la verdad. Y ella lo escribió junto con Ana Isabel Ramón y Fermín López Jiménez, ¿no? Entonces, la presentación es a las 8. Presento también junto con la doctora Silvia Quesada. Vamos a estar allí presentando este libro junto con Elba. Y bueno, pues la invitación está abierta. Es en el mismo espacio, entonces ella decía estamos al 2x1, yo les digo no, estamos al 3x1.
Esa es mañana
a las 8 de la noche.
Bueno, sí. Con la maestra Silvia Quesada, que es una investigadora acuciosa, muy interesada. Exacto. En recuperar justo las voces de escritoras, de sí, mujeres jaliscienses que ahora y en el pasado reciente escriben, han escrito. Y esto va a estar muy muy interesante, sobre todo cuando vienen voces de otros municipios, ¿no? De pronto somos muy centralistas acá.
No, vengan, o sea, se van a llevar una sorpresa muy muy grata, ¿no? Elba tiene una trayectoria increíble. Entonces vengan de verdad, o sea, no van a quedar defraudados en ningún sentido, ¿no?
Pues les reiteramos la invitación a la Galería de la Antigua Presidencia de Zapopan, allí en el corazón del municipio, para que disfruten de todo lo que hay ahí dentro, que es mucho, de verdad. Muchas gracias, Jessica, por tu presencia y pues mucho éxito en esta y en lo que venga, porque seguirán muy activas con visitas guiadas. ¿Y dónde encuentra la información la gente si está interesada?
La idea es seguir reactivando Cielo Abierto y que no se quede solita. Sí. En la página de Cultura Zapopan están sacando los eventos. Por lo pronto nosotros estamos haciendo recorridos guiados los miércoles a las 5.
Ah, eso está muy bien.
Y bueno, sigue el evento de la presentación del libro de Fabi. Y el sábado 26 a las 11 haremos un rally a través de Cielo Abierto, pero con una mirada hacia escritoras de lectura feminista.
Sí. Eso. Ajá. Pues vamos a seguir la pista Cielo Abierto. Les agradecemos su presencia aquí en Polifónica. Y nosotros los invitamos a que el día de mañana nos escuchen. Estaremos celebrando, fíjense que el 19 de marzo es Día Nacional del Artesano. Y hemos preparado para ustedes un programa muy interesante con artesanos, con alfareros del legado Pantaleón Panduro y de tanta tradición que guarda nuestro estado respecto al trabajo artesanal. Así que no se pierdan el día de mañana Polifónica con este programa dedicado a los artesanos para celebrarlos. Yo soy Verónica López García, agradezco su sintonía y los dejo en la compañía de María Pelae.
Esta canción. Se llama Si se achucha, entra. Así que imaginaros el resto. Aquí previamente no me conocía nadie, ¿verdad? ¿O sí? Aparte de mi madre, mi padre y mi hermana que están a la izquierda. ¿No, verdad? No. Pues me encanta, porque puedo hacer la presentación guay. ¡Asa! Pero voy a ser muy escueta contándola. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Resulta que yo una mañana, la segunda vez que probé suerte en Madrid, porque la primera me volví un poco loca y me tuve que bajar a Málaga a alimentarme de potaje de alegría, me subí a eso que la inmobiliaria llamó un piso acogedor. Yo creo que pusieron la cama y a los lados pusieron los ladrillos. No era chico el piso, era horrible. Era, además de que olía a curry constantemente, vivía en Lavapiés. Que era un curry constante. Yo decidí llevarle hasta romero a mis queridos vecinos, en plan de, el romero y la hierbabuena sí, te lo sabéis, ¿no? Pero nada, ellos seguían con el curry. ¡Qué ocurrencia! ¡Qué tontería! Bueno, la cuestión es que yo una mañana estaba triste, desolada, lúgubre como el museo, y yo me levanté con el pijama, con el chaquetón, con el nórdico y con la manta de pelotilla que te ponía tu abuela para sudar la fiebre. Porque qué humedad tenía ese piso. Yo me levantaba y decía, buenos días, pulpo. Hombre, mejillón, señor mejillón, hola, señor mejillón. Muchísima humedad. Y me senté a ver lo que suelo ver cuando estoy triste, que son vídeos de la señora Lola Flores. Porque esa mujer decía el evangelio y yo la veo y me alegro y digo, mira, si ella sabe de la vida, ella me da la energía, la fuerza para vivir. Y de tanto ver vídeos de Lola Flores, en este bajón que yo tenía existencia, agua, la cámara viene para mí, arsa. Se me apareció María, Lola, arsa. Ahora me asusté un poquito al principio. ¿Por qué estás tan triste, mujer? Y yo le dije, a ver, es que esto de la música no te creas tú que es moca de pavo, bueno, tú lo sabrás, Lola. Es que yo vi Barcoyote cuando era chica y me creía que un día me iban a subir a Navarra y iban a decir todo el mundo, ¡Leandre! Y se diré, ¿tú quién trae tu bici? Tra, tra. Y no, jamás ocurrió eso. La música es una mijita más dura que eso, Dolores. Y la verdad es que yo estoy fatal de la cabeza ya, yo no puedo más con esto. Y me dijo, tengo un consejo para ti, María. Tómate un vinito de casualmente yo tenía vino dulce en mi casa, me tomé uno, me tomé dos, me tomé tres, a la una, esperé que diera la una, que a las 2:30 está feo, bebé. Y con el mismo frío, el mismo bajón de mortadela, pero taja, me fui al salón otra vez. Hola, ¿y ahora qué hago yo con esto que llevo encima? Y me dijo, haz un rap, rap, rap. Dolores Flores fue la primera mujer en rapear y ni siquiera ella lo sabía. Ella misma le llamaba pregón, se llamaba la guapa de Kai. Y yo con todo el bajón de mortadela y todo lo que me daba coraje, en ese momento pues hice este rap que se llama Sashusha Intra. Pero como yo soy una persona muy condescendiente y sé que quiero que mi público también se desahogue conmigo, hay una parte maravillosa que quiero que vosotros la gocéis muchísimo. Y como estoy en
¿qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.